¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para compartir un tema que considero muy importante en referencia a la cuestión laboral, a la cuestión de la capacitación y a cómo muchas veces el no tenerla o el sí tenerla nos genera en algún punto el término este famoso del burnout. Quiero que comencemos hablando desde diferentes ópticas en cuanto a la capacitación se refiere. Vamos a hablar de el individuo como ser independiente, del equipo de trabajo en la organización, de los líderes que existen dentro de la organización y, como último, la organización, que sería, creo que, la médula o la parte más importante de todo, de toda entidad, ya se llame institución, corporación, empresa, familia. Entonces, primero que nada, sería el individuo. Considero yo que el individuo es la primera parte del todo. Si el individuo está bien, la organización, lo que haga, las funciones, las actividades y todo lo que lleve a cabo en su vida, va a estar bien. Va a funcionar de una manera que le aporte y que él se sienta bien. O vamos a ponerle un término diferente, no bien, porque el bien no me dice absolutamente nada. Vamos a hablarle de se sentirá pleno con él mismo, con ella misma. Estará hablando desde el propósito que está haciendo las cosas. En segundo término, estaría el equipo, que se refiere a ti y a todos los que están trabajando en conjunto con esa persona. ¿Por qué te lo desgloso? Para que cuando lleguemos a la parte de por qué la capacitación o por qué se genera el burnout en algún punto, es para que veas cómo desde diferentes ópticas tú puedes. Todo el contexto en general es para invitarte a ti a que tú te hagas responsable de todo lo que pasa en tu vida. Porque en ese momento vas a poder dar un paso hacia adelante. Te decía, el segundo punto es el equipo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces tú llegas a una organización, vamos a decir que eres nuevo. Y tú vienes con toda la energía, vienes con todas las ganas y dices, ay, ahora sí voy a hacer todo lo que no pude hacer en otra. Y entonces llegas bien feliz, bien contento, bien contenta, bien feliz. ¿Y qué crees? ¿Que te toca un jefe o una jefa? ¿Puedo decir groserías? Bueno, imagínate una palabrota así, una persona nefasta, una persona que en su vida ha tenido oportunidad de ver algo diferente, como a lo mejor tú lo puedes ver. Porque quiero que notes algo, la gente no es mala, la gente no viene a ofenderte, ni viene a lastimarte, ni a joderte la vida. Solo que muchas veces no tiene las herramientas que tienes tú, como le pasó a tus papás y a sus papás y así. Entonces tú llegas con todas las ganas, toda la energía y dices, ahora sí voy a hacer todo lo que no hice en el pasado. Y de repente te toca ese jefe o esa jefa nefasto que en lugar de darte herramientas para apoyarte, te pone trabas. Y te dice, no, no es así, las cosas no son como tú dices, las cosas no funcionan de esa manera. Y te empieza a poner trabas y trabas y trabas y trabas. Y entonces tú queriendo hacer equipo, empiezas a caminar hacia atrás o empiezas a frenarte cuando quieres hacer propuestas. ¿Por qué pasa eso? Pues porque las personas con las que estás trabajando no tienen esas oportunidades de ver nuevas perspectivas. Después está la parte de los líderes. ¿Qué pasa cuando vamos a pensar que tú estás en una organización y de repente te subieron, te ascendieron? Ay, tú te sientes todo emocionado, pero vamos a pensar que tú estabas en el área de producción y ahora te pusieron en el área de calidad. Y de repente te ascendieron, te pusieron nuevos retos, nuevos riesgos. ¿Y qué crees? Que el equipo al que te acaban de asignar, tú no lo elegiste. Es un equipo que te heredaron. Es un equipo que ya trae mañas, que ya tiene, pues ya trae ahí sus cosas raras. Está medio tóxico o medio diferente. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que al momento de que ellos están de alguna manera un tanto tóxicos, pues empiezan a contaminar todo el entorno. ¿Y qué ocurre contigo? Pues tú vienes con toda la intención de lograr resultados. ¿Qué pasa? Que a ti te van a exigir resultados. Cuando a ti te exigen resultados pero no te dan las herramientas, ¿qué vuelve a ocurrir? Que tú te vas regresando. ¿Por qué? Porque te topas con pared. Y es un constante freno el estar queriendo hacer pero no lograr ese resultado. Entonces, ¿qué pasa? Empieza como que a bajar tu energía, empiezas a generar un conflicto de emociones y de sensaciones. Y por último viene la organización. Esto quiere decir que te estoy abriendo el contexto para que veas de qué manera puedes tú inferir en diferentes espacios. Y el último es la organización. Muchas veces la organización está con toda la intención de generar esa apertura para que tú llegues y entregues todo tu conocimiento y tus resultados, o simplemente está esperando que tú llegues y hagas una aportación. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces o tú no estás listo para entregar de una manera que funcione, porque a lo mejor haces propuestas y sabes que esto no funciona y entonces tú traes una propuesta. ¿Pero qué crees? Que esa propuesta necesita llevar un plan de trabajo, un plan de vamos a llevarlo a cabo, un plan de solución. Porque no se trata solo de decir, oye, no me gusta, sino de buscar constantemente cómo sí hacer las cosas. Entonces, si te fijas, es el individuo de una manera independiente que va y pide un trabajo y se contrata por ese trabajo. Después es un individuo que va y trabaja en equipo, y que si ese individuo está trabajando de una manera que funciona, de una manera que le aporta, pues obviamente va a poder jugar en equipo. Y luego está el papel donde tú vas y juegas como líder cuando te ascienden o cuando te dan una nueva responsabilidad. Y entonces tú vas y compartes conocimiento. ¿Qué ocurre después? Que viene, es donde entra la organización. Muchas veces la organización está dispuesta a que tú le entregues herramientas, a que tú le aportes conocimiento, o muchas veces no lo está. La diferencia ocurre cuando tú dices, yo vine a esta organización, perdón, cuando tú dices, yo vine a esta organización porque quiero aportar, porque tiene un propósito. La pregunta para ti es, tú cuando vas y pides un trabajo, o cuando vas y te firmas por un trabajo, ¿vas simplemente por lograr un ingreso para cubrir tus gastos? Porque vas a, o tiene un propósito adicional más amplio que eso. ¿A qué me refiero con eso? Como un propósito de generar economía para tu familia, libertad, yo qué sé, para desarrollarte como profesionista, para crecer de manera personal, profesional, para mostrarle a tus hijos cómo sí se pueden lograr cosas, cómo sí se pueden hacer nuevas cosas. Es decir, existen muchos factores hoy en día que de alguna manera merman posiblemente toda esa parte de tu crecimiento. Tú llegas a un trabajo en el que, como les mencionaba al inicio, tienes todas las ganas de emprender, todas las ganas de emprender dentro de la organización, de yo quiero traer propuestas nuevas, yo quiero nuevas metodologías, pero te enfrentas con posiciones dentro de la organización que ya están ocupadas por personas que a lo mejor no tienen esa apertura que tú tienes para escuchar nuevos puntos de vista, que a lo mejor no tienen esa apertura para desarrollar esa habilidad o esa empatía para escuchar lo que alguien más tiene para decir, para darle la oportunidad a que la propuesta de alguien más se pueda llevar a cabo, porque muchas veces ellos quieren llevarse la batuta, porque ellos quieren llevarse la corona. La corona cuando las cosas sucedieron, y también quieren pararse el cuello cuando señalan y dicen, oh, es que la persona que se equivocó fue ella. Entonces, si te fijas de alguna manera, lo que yo te comparto es que tú tienes la posibilidad de generar las condiciones para que el trabajo que tú tienes o no tienes sea basado en cómo a ti te gustaría que fuera. Si tú no recibes capacitación en la organización en la que estás, si tú no recibes acompañamiento en la organización en la que estás, de alguna manera, llamémosle legalmente o laboralmente, sí es la responsabilidad de la empresa. Sí, sí, esa te la doy, esa te la compro. Solo que es responsabilidad tuya capacitarte. Es responsabilidad tuya que si no te dan los recursos, tú los generes. Es responsabilidad tuya que si aceptaste ese trabajo, si te contrataste por un sueldo X, la cantidad que sea, por las horas de trabajo que te dijeron, tú te hagas responsable en lugar de culpar a la empresa. Porque la salida fácil es decirle, sabes que ellos son unas malas personas, no me dan lo que me dijeron, no me cumplen. Solo que también es responsabilidad tuya asegurarte de que las cosas pasen. Responsabilidad, creo yo que va en dos vertientes. Una es tu habilidad para responder ante las situaciones en el momento, cuando se salen de tu control. Y otra es tu habilidad para asegurarte que las cosas pasen en el momento en que tienen que pasar, independientemente si no dependen de ti. Porque te dijeron que te iban a pagar en X momento, no ocurrió, es tu responsabilidad asegurarte que las cosas pasen en el momento que te dijeron. Si tú te aceptaste, si tú firmaste, si tú dijiste que las cosas, que así, que joa, 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 y no hiciste nada, sorry. La verdad es que tú estás cargando con cosas que no te pertenecen. ¿Por qué? Porque estás cargando con la culpa que le estás entregando a la organización con la que trabajas, cuando en realidad es tu responsabilidad, porque tú no definiste las cosas desde un inicio. Si tú desde un inicio, ¿sabes qué? Mira, yo en este trabajo voy a estar siempre y cuando ocurra esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque tú de alguna manera estás yendo por el trabajo que tú quieres. Hace algún tiempo platicaba con un camarada que se dedica a la parte del reclutamiento. Y le decía que ¿por qué no existe un curso? ¿Por qué no hay un curso? ¿Por qué no genera un curso para enseñarle a las personas? Es más, te lo propongo, hagámoslo. Un curso donde te vamos a preparar para que tú vayas y generes el trabajo que quieres. ¿A qué me refiero? Obviamente no vas a ir a destituir a un directivo. Solo que te aseguro que si tienes las propuestas necesarias, las habilidades necesarias, las capacidades y las competencias que la empresa requiere para el puesto que tú vas a pedir, tienes más posibilidades de generar ese empleo, ese puesto, que alguien más que solamente llegó a dar su currículum, independientemente que tenga las competencias que sean o los títulos que sean. Tú me puedes dar los títulos que sean, pero si tú no estás preparado para ir a la organización con una propuesta anticipada, es decir, mucha gente llega a una propuesta, a una entrevista de trabajo preguntando cosas en lugar de que tú, como candidato, seas el que pongas en jaque a la persona que te está entrevistando. ¿Por qué no vas un paso adelante? ¿Por qué no tú retas a la persona que te está entrevistando? ¿Por qué tú no lo pones en riesgo a él? A ver, ¿qué tanto estás dispuesto? ¿Por qué no te preparas antes? Hay un libro que se llama... A ver, espera. Napoleón Hill. Es Piensa y hágase rico. Ok, en ese libro, en la primera parte del libro, habla de unos temas muy interesantes en donde menciona, porque pues, hubo muchas entrevistas, uno que se me quedó súper grabado, que es una entrevista que está hablando una mamá. No, ¿cómo está la dinámica? El punto es que la mamá... Ajá, es este. La mamá, este. Búsquenlo, está genial. Bueno, el punto es que al inicio de este libro habla de... Está platicando una de las historias, porque todos son muchas historias, en donde está diciendo cómo la señora está platicando una experiencia donde ella le enseñó a su hijo cómo lograr el trabajo de sus sueños. Dijo, a ver, haz de cuenta, ¿dónde quisieras trabajar? Les estoy platicando lo que me dejó de enseñanza el libro. Si no, no busquen que si me equivoqué, que si dije dos palabras diferentes o que si la historia no es así. La enseñanza del libro fue esta. La señora le enseñó a su hijo, le dijo, tú vas a trabajar aquí, ¿sale? Tú vas a ser el director de no sé qué. Obviamente nos va a tomar un tiempo. A lo mejor le tomó como un año y medio el poderle entregar el puesto que él quería. Pero lo que ella hizo con su hijo fue ponerlo a prepararse para lograr el puesto que ella quería que él tuviera. Él dijo, tú vas a ser el director o el gerente, el director general de esta empresa. Ahora hay que hacer una investigación. Entonces lo puso a investigar quiénes eran sus principales clientes, quiénes eran sus principales proveedores, cuáles eran las competencias que requería la persona que iba a estar en ese puesto, cómo eran sus equipos. Una investigación así de pie a pa, al punto que cuando este camarada llegó a la entrevista de trabajo, iba tan preparado que la pregunta que le hicieran la contestaba. Entonces llegó, obviamente te imaginarás si pudo o no pudo. Claro que pudo, porque generó lo que él fue un paso adelante. En lugar de ir a que le preguntaran cosas, él fue a generar las preguntas. Él fue a darle las respuestas a la gente. A donde voy con esto es, ¿qué pasaría si tú, en lugar de ir a pedir a firmarte por un trabajo, el que sea, porque la necesidad está muy dura? Sí, puede que haya necesidad, sin embargo, si tú te haces responsable de esa situación, es decir, la situación en la que estás hoy es por decisiones que has tomado en tu vida. No es porque tus papás, ni tu maestro, ni la escuela, ni... La neta, corta con eso. La realidad que tú vives es por decisiones que has tomado. Entonces, desde ahí, no que si te divorciaste, que todo, son decisiones tuyas. Entonces, si le quitas responsabilidad a los demás y te apropias de tu responsabilidad, tienes un punto hacia adelante porque puedes empezar a aprender y puedes empezar a avanzar. ¿Estamos? Entonces, ¿Qué puedes hacer al respecto? Ah, no me gusta el trabajo en el que estoy, no me gusta la posición en la que trabajo, no me gusta mi jefe. Te pueden no gustar muchas cosas. ¿Qué puedes hacer diferente? Esa sería la primera pregunta. En lugar de irte a tu casa enojado, harto, enojada, enojadísimo con todo el mundo y al día siguiente levantarte con todo el coraje del mundo y con cero ganas de querer ir a trabajar, ¿qué tal si puedes, empiezas tú a generar las condiciones necesarias para que ese trabajo al que tú visitas todos los días, porque le dedicas entre 8, 10, 12, a lo mejor habrá otras personas que le dedican 20 horas y no necesitas estar las 20 horas ahí, ¿eh? Si tú te vas de tu trabajo a las 6 horas, pero el resto de las 14 horas estás pensando en ese trabajo, estás dedicando más de las horas que trabajas activamente. Entonces, ¿qué pasaría si tú empezaras a generar esas condiciones? Si tú empezaras a generar esas habilidades, esas competencias, ese ir un paso hacia adelante todo el tiempo. Obviamente seguiría habiendo trabajo para los psicólogos, obviamente seguiría habiendo trabajo para la gente con la que tú vas y compartes, solo que dentro de las organizaciones el ambiente tóxico no existiría en la manera en que sucede el día de hoy. ¿Por qué existe ese ambiente? Porque nosotros hemos generado ese tipo de situaciones, porque no estamos contentos, porque no estamos a gusto, porque vamos obligados, porque obligados por las, pues, por las situaciones o por las condiciones en las que estamos viviendo, porque nadie, te aseguro que te está levantando todos los días con un cohete ahí ya donde te platiqué para que vayas a trabajar. Tú te levantas porque dices, es que no hay de otra. Y la realidad es que sí hay de otra, pero tú decides vivir esa situación. Entonces, recapitulando esta primera parte, tú estás donde estás porque has tomado decisiones. Y esas decisiones te han llevado a donde estás en este momento. No, que tengo mucho trabajo, no, que trabajo en un lugar donde no me dan tiempo, no, que mi jefe, no, que mi jefa, no, que la lana que me pagan. Esas decisiones las has tomado tú. Entonces, el primer paso para poder salir de ahí es que te hagas responsable de esas decisiones que has tomado. ¿Qué sigue después de ahí? Esa es la parte del individuo, ¿eh? Esa es la parte que les mencionaba al inicio. Yo como individuo me tengo que hacer responsable por la situación en la que vivo, por la situación en la que estoy. Si sigo haciendo responsable a las demás personas, nunca voy a ser el dueño de mi vida. Jamás. Ni dueña tampoco. ¿Por qué? Porque sigues depositando tu energía en las demás personas. ¿Qué caso tiene seguirle dando la energía a los demás? O seguirle dando esa oportunidad de que los demás tengan esa decisión sobre ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no tomas decisiones, dices. Pero la realidad es que cuando no tomas decisiones, estás tomando decisiones. Porque dices, no, es que yo prefiero no decir nada. Pues el preferir no decir nada es tomar una decisión. Entonces, la gente está tomando decisiones por ti y siguen siendo decisiones tuyas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien más toma decisiones por ti? Pues tú culpas a las demás personas porque es la medida fácil. Es la medida donde tú dices, ah, pues yo no hice nada. Y como Poncio Pilatos, mira, te lavas las manitas y aquí no pasó nada. Pero sí está pasando porque estás dejando de tener esas oportunidades de tomar el timón de tomar el timón de tu vida y avanzar, porque finalmente, pues, ¿por qué tendría que la demás gente tomar las decisiones de tu vida? Entonces, hablamos del individuo, recapitulamos, decisiones, segunda parte, el equipo. Tú llegas a una organización, no te capacitaron, algo más o menos recurrente, no en todas, un porcentaje alto de las empresas, de las organizaciones, todavía no están en esa dinámica de vamos a capacitar a todo el personal, llámese inducción, llámese capacitación en las habilidades que requieren cada área, capacitaciones trimestrales, semestrales, anuales. ¿Por qué? Porque la vida no es fija. Es decir, si tú me capacitas hoy en ventas o me capacitaste el año pasado, esa capacitación duró 6 meses. Ya, no es vigente, porque vivimos en un mundo así, rapidísimo, todo es demasiada información. Tú me pones a un nuevo reto hoy en día y la persona con la que me voy a enfrentar hoy para la toma de decisiones es alguien que viene mucho más preparado de hace 6 meses. No puede seguir siendo vigente una capacitación de hace 6 meses hoy. Entonces, tienes que generar programas de capacitación para tu gente mucho más dinámicos, progresivos, ¿Por qué? Porque no, lo que yo leí el año pasado no es lo mismo que voy a leer hoy. Habrá libros como este que tienen toda una eternidad existiendo, siguen siendo vigentes, sin embargo, necesitas empezar a tener vigencia desde otros enfoques. Esto no es lo único que existe, no es el único autor, hay muchos. ¿Qué vas a hacer con todos los autores? Los vas a poner al servicio de tu mente y de tu acción, y entonces vas a enriquecer tu conocimiento. El punto es, si tú llegas a un lugar donde no existen las condiciones, tienes dos opciones. Generarlas tú. ¿Cómo? Pues obviamente no vas a poner tus recursos, pero vas a generar las propuestas para que las cosas pasen. ¿Cómo? Te tendrás que ingeniar, buscar cursos por tu cuenta, porque si hay dos, si no te capacitan, tú tienes dos opciones: quejarte porque no te capacitaron o tú mismo generar una autocapacitación, autoeducación. Si has escuchado hablar de eso, si hoy por hoy no te has, quieres aprender a hacer tortillas de harina y resulta que no eres de Sinaloa, pues a lo mejor no te van a salir muy buenas, o de Sonora, no te van a salir buenas, pero te aseguro que si le pones en YouTube cómo hacer tortillas de harina, te van a salir 10.000 manual, ¿cómo se llama esto? Tutoriales, y con miles de señoras o hasta chef. Entonces, el decir que no existe capacitación es una cosa como, y que aparte requieres recursos. Hay muchísimos cursos que puedes adquirir a través de Facebook, a través de YouTube, a través de cosas como estas, de lives de muchas organizaciones que están generando valor para los demás, en las que te puedes capacitar y te puedes preparar en lo que necesites. Entonces, decir que no te lo dan, también sí te lo están dando, solo que no has podido ver, no has querido abrir los ojos y decir, ay, canijo, por acá lo tengo. Entonces, en equipo, ¿estamos? Ahora viene la parte de los líderes. Líderes, lo digo para que le quitemos el valor a la palabrita esa de jefes, porque para mí tiene una cosa como muy negativa, tiene un peso muy nefasto. No, pues que él es el jefe de Juan y él es el jefe de Pedro. Y creo que la palabra jefe tiene una, aparte de una carga pesada, tiene un significado bien distinto. El jefe no mete las manos al fuego, el jefe no es entrón, o la jefa tampoco, quiere dar órdenes, es decir, tiene unas terminologías diferentes. Cuando me refiero a líderes, me refiero a esas personas en posiciones en donde tomaron una posición de riesgo frente a los demás. Es decir, yo veo a un líder como esa persona que se pone en riesgo frente a las demás personas. ¿Por qué? Porque está dispuesto a aprender, a tomar decisiones, a aventarse frente a los demás para que si en algún momento las cosas no salen, ella o él salgan hacia adelante. Entonces, cuando me refiero a los líderes, que muchas veces esos líderes que algunas otras personas que están en este tema mencionan que ellos necesitan tener esa habilidad de resolver, de solucionar, de ir siempre cómo le voy a hacer para salir de esta. Buscar en todo momento resolver, resolver, resolver. Esa es una habilidad que requieres, que independientemente si en este momento a ti te heredaron, te dijeron, a partir de ahora te felicito porque te vamos a dar un nuevo puesto. Y pum, te dan ese nuevo puesto y te heredaron un puesto donde había puro estrella. Y me refiero a puros estrellas de esos así que nunca quieres tener en tus equipos. De esos que llegan tarde, de esos que se quejan, de esos que mandan correos, que generan mitote, de esos que buscan cualquier error para señalar a las personas. Y te heredaron ese equipo, tienes dos opciones. Bueno, tienes muchas, pero yo veo creo que mientras menos opciones tengas, más acción vas a tomar. Porque cuando llegas a un restaurante y de repente el restaurante tiene 8 hojas en el menú, puta, ¿cuánto tiempo le vas a invertir en tomar la decisión de en qué quieres comer? Pues te vas a ir a lo que conoces. Porque vas a ver que ni, para empezar, ni tienen fotos. Entonces no vas a ver algo que conoces, te vas por lo que conoces. Yo no entiendo para qué ponen tantas opciones. Pero bueno, el punto es, mejor menú sorpresa y te sorprenden cada vez. Ahora, ya que tienes eso, tienes, como te decía, dos opciones. Te heredan un equipo y tú dices, vale, le entro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos resultados quieren? ¿Qué resultados necesito tener? Entonces, tú puedes decir, le entro y no pase lo que pase y voy y resuelvo. O te haces las preguntas necesarias y haces una evaluación y un diagnóstico de ese equipo que te acaban de aportar Porque algo muy característico es que muchas veces estamos más acostumbrados a decir, va, yo le entro y yo resuelvo, pero no te estás dando cuenta que estás poniendo en riesgo tu salud, tus resultados, tu desarrollo personal. Y dices, va, le entro, órale, porque eres bien entrón o bien entrona. ¿Y qué crees que va a pasar después? Pues te vas a enfrentar contra que la gente no está dispuesta, porque no te quiso como un jefe, porque de alguna manera tú fuiste que lo ascendieron y ya entraron, y toda la gente va a decir, oye, pues qué pex, ¿no? O sea, él era mi igual, como dicen por ahí, él era mi igual y ahora es mi jefe. Qué mano, solamente es alguien que tuvo una. O sea, ¿por qué no reconocer a la gente que ha estado contigo durante tanto tiempo y decir, oye, qué chingón que en este momento a ti te eligieron? Porque eso quiere decir que has hecho cosas diferentes y quiere decir que estás avanzando y quiere decir que estás desarrollando. Cuando en lugar de hacer eso, lo que hacemos es, híjole, ¿por qué a él? ¿Por qué no a mí? Estamos pensando en todo eso que no ha pasado, todo eso que no estamos generando, por estar buscando cómo joder a los demás. Entiendo, esa es una ideología, pues no sé si latina, mexicana, de quien sea, pero sin ponerle el contexto nacional o del país en sí, creo que es algo que tenemos que cambiar. Porque imagínate cuando eso pasa, ¿cuánta energía le estás dando a eso? Estás pensando, ¿cuánto tiempo estás pensando en todas esas jugadas? Hablando de, vamos haciendo una analogía del deporte. Vienes corriendo con el balón, estás a punto de meter el gol y de repente le pegas y pff, la vuelas. Obviamente tienes la presión de todo el mundo porque a lo mejor era la final. Era la final. ¿Cuántas veces no hemos visto que fallan a punto de llegar a la portería? Porque todos creemos que es bien fácil porque estamos viéndolo en la tele y de repente la fallan y es como, chale, la fallé. Pero tienes dos opciones, pensar en todo lo que acaba de ocurrir o pensar en cómo vas a anotar el siguiente gol. Pero el punto es, a veces le depositamos tanta energía a esa jugada que regamos, a lo que acaba de fallar, que no estamos listos para la siguiente. Entonces cuando nos llega el balón, ¡ah!, ya no sabemos qué hacer porque entonces entramos en crisis. Entonces, en lugar de estar pensando cuántas veces la regaste, en qué la regaste, dónde la regaste, con quién la regaste, quién fue el culpable, cuántos responsables, mejor deposita tu energía en qué puedo hacer diferente. Ok, ya le tiré por aquí en medio y no jaló, me voy para el siguiente ángulo. Ah, no me jaló por acá, le doy por acá. Ah, no, me voy de reversa. Ah, no, le paso el balón. En lugar de estar pensando en la jugada pasada, piensa en la jugada que sigue, porque entonces tu capacidad para tomar decisiones disminuye. Tu capacidad para estar en posiciones de riesgo disminuye. Entonces, cuando te quieres aventar, piensas tantas cosas, tantos errores que has cometido, que es como un freno. Entonces, es como si tú mismo te pusieras enfrente de la pared y dijeras, ahí, no, pues no, no está jugando. Exacto, todo tiene que ver, exacto, como dicen por ahí. Todo es en equipo. Si tú empiezas a hacer equipo, el resultado se exponencia. En serio, de verdad. Si empezamos todos a hacer equipo, empezamos a separar las funciones, empezamos a, en lugar de, no, pues a quién le toca sacar la basura, o en lugar de decir, ay, pues es que yo cerré ayer, ahora tú abres. No, espérate, ¿qué podemos hacer diferente para que durante ese juego en equipo todo se vuelva, en lugar de que sea tan rutinario? Entiendo que es un ciclo. Sin embargo, puedes cambiar de posiciones para que no se vuelva algo tan rutinario, porque finalmente lo vas a seguir haciendo. Tú tienes la oportunidad de darle esa riqueza a lo que haces. Ahora, juega en equipo. Si tú te cambias de posición, no solo estás aportando al equipo, estás aportando valor, además estás aprendiendo algo nuevo. Si hoy eres portero y mañana eres defensa, a lo mejor no en un juego importante, pero sí en un entrenamiento. ¿Por qué? Porque empiezas a ver que la posición de la otra persona es igual de valiosa que la tuya. Y si una de las posiciones no está jugando correctamente, algo va a pasar al final del resultado. Algo va a impactar en todos. Entonces, no, no creas que tu posición es tan indispensable como todas, ni las demás no son indispensables como la tuya. Todos son tan importantes como tú. Desde la persona que abre la puerta hasta la persona que paga la luz. Ahora, tú le das ese valor. Y el tema, el último punto, no para terminar, sino para darle el contexto general, es la organización. ¿Qué tal si empezamos a pensar como nosotros? Como todos somos igual de importantes. Es un tanto como la parte del equipo, solo que yo te invito a que veas una organización como un núcleo. La organización es un núcleo en el que la persona, como te decía, la persona que abre la puerta es tan importante porque va a dar la cara a las personas que entren por esa puerta. Si esa persona en algún momento ve basura, ella se va a dar cuenta que es importante recoger la basura del piso, independientemente si ella la tiró o no. Pero tú levantas la basura y la tiras porque es tu espacio, porque tú has hecho que ese espacio sea tuyo. Después, ¿qué va a pasar? Que la otra persona se va a dar cuenta. Entonces, inmediatamente te vas a dar cuenta que tú puedes hacer algo diferente también. No solo ahí, sino en otras áreas. Ay, que se fue la luz. Ok, invitas a la gente a que esté en tu área. Si me explico, es cómo empezar a jugar de manera que todos estén con ese mismo objetivo. Porque finalmente, si la empresa gana, tú ganas. Si la empresa no gana, te van a decir adiós. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a culpar a la empresa. El punto es, ¿qué tanto estás haciendo? Esa es pregunta. ¿Qué tanto estás haciendo hoy por la organización en la que trabajas para que la organización vaya a un siguiente nivel? ¿Qué estás haciendo tú por la organización en la que colaboras para que esa organización escale de nivel? Tú quieres más ingresos, ¿cierto? Quieres que te den vacaciones, quieres que te inviten a viajes anuales, que te lleven a convenciones. Ok, ¿qué estás haciendo para que esa empresa crezca? ¿Qué estás haciendo para que las condiciones dentro de la organización, de la oficina, de donde tú estás, cambien? Si eres un agente de opinión, no estás haciendo nada. Si eres de las personas que llega la quincena y nada más está esperando a cobrar el cheque, no estás haciendo nada, no estás aportando valor a la empresa ni a la organización. Te puedo asegurar que si te pregunto o te preguntan cuál es la visión de la empresa, a lo mejor me das la que viene ahí en donde dice misión, visión en la página de internet, pero a lo mejor no sabes cuál es la visión de las personas que la crearon. A lo mejor nunca te has dado la tarea de preguntarles cuál es su verdadera visión, qué quieren lograr para la comunidad, para la humanidad, para la ciudad en la que estés. Si te fijas cómo en estos cuatro aspectos, nosotros como individuos somos los únicos responsables de que las cosas cambien. Tú eres el único responsable para que tu situación emocional se mueva despacio, para que tu situación en la que hoy vives, en la que hoy compartes, en la que hoy juegas, se mueva. Porque la realidad es que podemos seguirle diciendo a los demás, allá afuera, al gobierno, al superpresidente del país que tenemos, que todo está de la jodida, todo está súper chafa, todo así, lo que quieras. Nos podemos inventar una historia malísima de que México es. Pero el punto es, ¿qué estamos haciendo diferente para que las cosas cambien? Todos llegamos con esa dinámica y esa actitud a las empresas pensando que la empresa tiene que hacer cosas por nosotros. Y te tengo noticias, tú te contrataste para hacer un trabajo. Entiendo que son dos partes. Y si no nos vemos como dos partes que juegan en equipo, siempre alguien va a estar peleando. Siempre recursos humanos va a querer estar esperando que el empleado haga las cosas que le tocan y siempre el empleado va a estar esperando que recursos humanos haga lo que le corresponde, cuando en realidad es un equipo y todos están jugando para el mismo lado. ¿Cuál? Que la empresa venda más, que la empresa genere mayor economía, porque si le va bien, a todos les va a ir. Ahora, si estás en una organización donde no hay visión, donde no hay compartir, donde no hay humanismo, donde todo eso, pues, ¿qué haces ahí? Tú estás desgastando, estás invirtiendo tiempo innecesario en un lugar en el que ni eres parte, ni te gustaría ser parte. Y que además estás invirtiendo algo que es el único recurso que te pertenece, que no es renovable, tu tiempo. Entonces, tú dices cuánto tiempo le quieres invertir a esas situaciones, a ese tiempo que es tuyo, no es de nadie más. Es correcto, la visión debe de ser, exacto, como dicen por acá, la visión debe de ser mutua contribución, totalmente. Tú vas a una empresa buscando cómo contribuir. Fíjense, ¿cómo se llama esto? Busquen un poco, lean un poco de historia o vean un poco, es más, vean una serie de televisión, vean series donde dentro de la serie tiene que ver con guerra. Me refiero a guerras históricas o civilizaciones antiguas como los vikingos o como los ingleses. No para probar la dinámica en la que a lo mejor en algún punto jugaron porque mataban gente y estas cosas. Sin embargo, ellos estaban muy claros de que su visión era, vamos a poner un ejemplo, porque yo me quedo con lo que me sirve, ¿no? No, si me quedo con que mataban gente, si violaban gente y bla, 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 pues obviamente no le estoy sacando valor nutritivo. Solo que si volteamos a ver ese tipo de civilizaciones en donde ellos buscaban cómo contribuir para la comunidad, todo lo que hacían era por el bien de los demás. ¿Cómo? Para crecer, para tener lugares en donde plantar alimento para sus comunidades, para que sus familias crecieran, porque tenían muchos hijos y entonces querían que ellos tuvieran donde crecer, donde aportar, donde construir. ¿Por qué? Porque era una visión hacia adelante, porque ellos querían ser una de las naciones más poderosas, ¿no? Querían que su legado creciera, que su legado creciera desde acá y no nomás por el poder de tener riqueza, ¿no? Ellos iban y crecían sus comunidades porque buscaban, obviamente, no me consta porque no viví en esa época. Yo lo que he leído ha sido basado en libros y en series. Y no sé si sea real. Sin embargo, el aprendizaje que yo le he podido rescatar es ese. Y te puedo decir que las civilizaciones indígenas igual. ¿Por qué? Porque buscaban un bien común. ¿Por qué? Porque se trata de eso. Tú sales a la calle a perseguir la chuleta, como dicen. ¿Verdad? Sales a... ¿Para qué cazaba la gente? Porque cazaba porque quería comer. Y comía porque quería nutrirse. Pero no quería, porque no, porque quería sanar su, digo, perdón, saciar su necesidad de hambre, hambre, hambre. Sino que era porque se alimentaban. Y podían durar 3 días sin comer. Y una vez cazaban, comían y seguían. Pero ¿qué pasó? Que se fue distorsionando. Y entonces yo hago si me conviene. Y no hago si no me conviene. A lo que voy con esto es, cuando está clara tu visión y la visión de la organización, desde un inicio vas a hacer lo que sea necesario para que las cosas pasen. Vas a estar dispuesto a dar no solo tu tiempo, sino tu atención, tu energía y tus ganas para que la organización crezca, para que la organización sume, para que la organización pase a un siguiente nivel. Porque si a la empresa le va bien, a ti te va a ir bien. Si a la empresa le va mal, si la empieza a quiebra, todo se lo va a llevar pifas. Entonces, no va por ahí. La cosa es, si tú te haces responsable de tu situación, si tú te haces responsable por tu participación como individuo, como equipo, como miembro de un equipo, como líder de una organización y como nosotros, desde esas 4 posturas, porque no solo es una, son 4 las que juegas todos los días. Yo como individuo, yo como miembro de un equipo, yo como miembro líder de una organización y yo como parte de un nosotros, si tú juegas de manera responsable en todas esas posturas, la capacitación, tú te vas a hacer dueño de esa capacitación, porque si no te la dan, la vas a generar. Si juegas en equipo, vas a contrarrestar la energía negativa y todo el tema este de generar estrés o de el ambiente tóxico, porque eres alguien que suma. Después, si juegas como líder, vas a buscar soluciones todo el tiempo, vas a buscar resolver todo el tiempo. Y si juegas como una organización, vas a buscar que la organización en la que estás, que la institución para la que perteneces, todo el tiempo quiera crecer. Depende de ti que la organización quiera crecer, depende de ti que la organización pueda durar muchos años más. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que tú busques cómo, más bien no que busques, se trata de que tú, desde donde estás, seas ese hombre o esa mujer responsable de todo, para que en lugar de darle la atención al burnout, a la empresa que no te da las cosas, a tus jefes que son los nefastos, o tus jefas que son los nefastas, o que si la situación del gobierno, o que si muchas cosas afuera, para que cuando tú te hagas responsable de lo que tú has elegido hasta el momento de hoy en tu vida, En ese momento vas a poder hacer cambios. En ese momento vas a poderle dar un giro a todo lo que no ha sucedido. ¿Por qué? De verdad, revisa cuánto dinero tienes en tu cartera. Esa cantidad de dinero que tienes en esa cartera ha sido por decisiones que has tomado en tu vida. Porque a lo mejor te decidiste comprar un boleto de avión que a lo mejor no era necesario hacerlo. Pero hoy ya tienes menos dinero del que quisieras tener porque tomaste esa decisión en el pasado. Ni bueno ni malo, pero ya la tomaste. Te aseguro que si hoy empiezas a tomar decisiones mucho más enfocadas hacia adelante, hacia tu visión, hacia lo que quieres, hacia el trabajo que quieres, hacia construir dentro de tu organización, en lugar de estarte peleando con las cosas que no pasan, ¿qué tal si empiezas a darle atención a las jugadas que has hecho desde una postura de aprendizaje? Ay, mira, aprendí esto, esto no me funcionó, esto sí me funcionó. Porque es la única manera en la que puedas darle un rumbo distinto. Si le das atención a todo lo que no tienes, lo que va a predominar en tu vida va a ser todo eso que no tienes. Va a ser negatividad, queja, toxicidad, gente que te resta, gente que te absorbe, que... Entonces, hoy tienes una opción, una nueva opción. Primero, leer un libro. A lo mejor lee la primera parte porque es muy largo el libro, pero en la primera parte es donde está la experiencia que te contaba. ¿Qué otra? Empezar a ver las cosas en dos aspectos. Uno, el que tú quieres, y otro, en el que tú eres responsable. ¿Qué más? Empezar a ver tu vida desde una postura donde tú tienes el timón. Y a lo que me refiero con eso, no es que quieras tener el control de todo. Porque tampoco se trata de que tengas el control. Porque cuando quieras tener el control, te vas a frustrar. Porque tú no vas a cambiar las cosas que pasen. Tú no vas a cambiar a la gente. La gente no va a cambiar porque tú te amaneciste de buenas hoy. Y ya, hoy soy feliz y todos tienen que ser felices porque yo soy feliz. Uy, pues, ¿qué crees que no? Eso no va a pasar. La cosa es que tú necesitas estar tan comprometido con esa felicidad que tú quieres hoy, que debes de estar dispuesto o dispuesta a aguantar todas las cachetadas que te avienten en el camino, las metidas de pie que te den, las caídas, la lluvia, todo lo que ocurra. Si tú estás dispuesto a compartir la felicidad, necesitas estar dispuesto o dispuesta a, pues, ¿qué sería? Literalmente a rompértela allá afuera. Así, literal. Porque si no, quiere decir que solamente fue una idea. Fue un, ay, pues tengo ganas. Pero pues con ganas no vas a ir a ningún lado. Te vas a cansar. En algún punto se va a acabar esa energía y te vas a querer ir. Entonces, yo te invito a que revises, primero, cuál sería esa competencia o esa habilidad que me serviría a mí ahorita en este momento para cambiar ese chip, para poder tener una perspectiva nueva. Si en este momento estás sentado en tu computadora, en tu teléfono, viendo esto, simplemente siéntate en una silla diferente ahorita, en este momento, siéntate en otra silla y ponte a ver lo mismo que estás viendo. Desde ahí ya estás cambiando tu perspectiva, porque ya no ves lo que veías en ese momento, porque ya te sentaste en un lugar nuevo, ya estás en una nueva silla, en una nueva perspectiva. Si todos los días haces lo mismo, siempre vas a tener algo nuevo que observar y simplemente sentir. ¿Por qué? Porque a lo mejor la otra silla es más cómoda, porque a lo mejor la otra silla está más alta, porque a lo mejor no alcanzas el piso. Y entonces, ¿qué vas a empezar a ver? ¿Cómo buscar soluciones ante las cosas que están pasando? Una vez que eso ocurra, piensa si tu actitud en la vida es jugar en equipo o es jugar bajo tus condiciones. Si buscas jugar en equipo, tienes muchas garantías de crecer. Si buscas jugar bajo tus condiciones, tienes muchas, muchas, muchas probabilidades de frustrarte, de toparte con pared y de que en el camino va a haber más queja en ti o más carga pesada, freno, que del otro lado. Mira, por acá dicen uno, si tomas un comentario en el trabajo de manera personal, no tiene que ver con el trabajo ni tu colaborador. Exactamente. El comentario, sí, exacto. Es de qué manera recibes las cosas. Las recibes, te las tomas personal. Mira, hay un libro que te quiero recomendar que lo vas a leer y te va a gustar y vas a decir, hijo, ya lo entendí. y lo vas a leer dos veces. Y si te animas, léelo unas cinco veces. Porque a lo mejor hasta la sexta vez vas a entender lo que quieren decir esos cuatro acuerdos. Se llaman Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Los cuatro acuerdos son bien claros. Sé específico con tus palabras, no te tomes nada personal. Siempre da lo mejor de ti y no hagas suposiciones. Están súper claros. El libro podían ser nada más esas cuatro cosas. Es más, ni al libro puede ser un póster que diga esos cuatro. Pero cada uno tiene su trasfondo. A veces creemos que somos claros, pero no estamos asegurándonos de que el mensaje fue claro para la otra persona. Entonces no estamos siendo claros. No hacemos suposiciones, pero en realidad todo el tiempo estamos haciendo suposiciones. Ay, porque vemos el clima y entonces creemos que va a llover. Y entonces, si no llueve, nos enojamos porque pensábamos que iba a llover. Entonces, ¿no está suponiendo? Claro que está suponiendo. No tomes nada personal y de repente dicen, ah, eres un baquetón. Y te así como que te apretaron un botoncito y te enojas. No es lo que te dijeron, no es como te lo dijeron, no es la persona, no es el momento. Yo creo que en ese momento, yo lo veo de esta manera. En ese momento lo que dijeron de que era un huevón o un baquetón fue el botón que yo necesitaba sentir. Apretó un botón en donde me llevó a mí a hacer una introspección en mi vida. Brincó el hecho de que en alguna cosa de mi vida yo me siento huevón. Y entonces lo único que fue mi cuerpo decir, es verdad lo que te están diciendo, pero no tiene nada que ver con lo que te dijeron. Fue el mensaje del universo para decirte, deja de estar de huevón. ¿Sí me explico? No es la persona, no es lo que te dijo, no es como te lo dijo, es el mensaje que el universo te quiere dar para que dejes de estar de huevón, si el caso fuera ese. Y por último, si tú siempre das un 88% en todo lo que haces, vas a recibir un 88% o menos en lo que hagas. Necesitas dar no el 88%, el 200%. ¿Y a qué se refiere el 200%? A que en todo momento estés dispuesto a ponerle toda la energía, todas las ganas a las cosas que hagas, cuando estés apasionado. Si tú solo trabajas de lunes a viernes, de un horario de 8 a 5, pensando que de esa manera te vas a hacer rico o millonario, te tengo noticias, no va a suceder. Porque el sábado y el domingo hay gente que trabajamos, gente que estamos pensando en qué es lo que sigue, y no porque tengamos, no porque nos queramos comer el mundo a pedazos, sino porque todavía tenemos cosas por aprovechar. Tu día no es solamente 5 días, tu semana tiene 7 días y el año tiene 365. Tú decides cuántas horas quieres depositarle a eso, porque en la medida que tú sepas cuánto le quieres invertir, es lo que vas a recibir. Si tú pones en práctica esos cuatro acuerdos y las otras recomendaciones que te di de yo equipo, yo líder, yo organización, te aseguro que el burnout ni siquiera lo vas a considerar en tu vida. No vas a estar pensando en que la empresa, ahora como ya empezó el rollo, el tema este de la NOM 35, ahora la empresa te tiene que dar esa atención porque es responsabilidad de la empresa. Sí, sí es responsabilidad de la empresa. Solo que recuerda, tú te contrataste, tú elegiste ese trabajo, tú elegiste seguir ahí. Y si ya tienes 10 o 15 años ahí, pues ¿quién ha decidido durante 15 años darle la energía a ese tipo de cosas? Pues tú. Entonces no esperes que la empresa te dé las cosas. Tú genéralas, porque tu vida es tuya y no de la empresa. ¿Qué pasaría si de 1,000 empleados de una organización, 60 empleados o 60 colaboradores empezaran a pensar de esta manera? En algún punto, esa vacuna impactaría a lo mejor de esos 50 unos 100, y luego unos 150 y luego 200, al punto que llegarían a ser 600 contra 400. ¿Cuál puede impactar Maya? La mayoría. Entonces, en algún punto se van a tener que alinear todos. El cambio comienza contigo. Así que, pues yo me podría aventar aquí toda la noche fácil y te podría recomendar muchísimos libros. Te invito a que leas Los Cuatro Acuerdos. Te invito a que leas Los Cuatro Acuerdos desde una óptica diferente de la que lo haces normalmente. Si no lees, busca leer desde yo no sé nada respecto a este libro. Pues te digo, ya yo me podría ir aquí toda la noche, pero cierro con eso. Y te recuerdo, si tú pasas demasiado tiempo pensando en la jugada anterior, no vas a estar listo para tu siguiente jugada. Piensa hacia adelante. Deja de pensar en el pasado. Y último, que ese aprendizaje me encantó, es lo único que tú puedes, lo único que puedes controlar en tu vida es la manera como respondes a la vida. Es lo único que puedes controlar. Así que si la situación en tu vida está jodida y tu relación con tu vida es jodida, va a seguir siendo jodida. Si la situación en tu vida hoy es algo que no querías, vela desde una. Empieza a relacionarte de una manera diferente. Vela desde, bueno, he tomado decisiones de esta manera, ahora voy a tomar decisiones distintas. Aprende, aprende siempre. Busca cómo reencuadrar, cómo darle un nuevo significado. Cuando le des ese significado, de verdad, es como, no sé, yo me imagino como un superhéroe, como que todos somos superhéroes y de repente cuando culpamos a la gente es como Superman que tiene la kriptonita y se debilita. Entonces, haz de cuenta que pusiste una fortaleza de kriptonita. Pero cuando tú te haces responsable y empiezas a decir, oh, pues es que sí, yo como he comido este cochinero, por eso estoy así. Y como he tomado tanto, por eso no tengo dinero. Y como he comprado tantas cosas, ¿no? Y entonces cuando te haces responsable y dices, ah, pues, ¿qué me queda? Pues tomar decisiones nuevas y diferentes. Y entonces tú te haces dueño y tienes el poder. Tú tienes el poder. Dentro de ti está el poder. Retómalo, simplemente. Y pues, listo.